Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque ha vuelto Noctua News de Andrómeda Value Capital con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y el hombre que hace estas presentaciones, Flavio Muñoz. ¿Cómo estamos, caballeros?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues aquí, dirigiendo los mandos. A ver si empezamos. Así que, Juan, ¿de un briefing de lo que tenemos hoy?
Pues mira, vamos a hablar de Uber, Grubhub, Just Eat y Takeaway, que ha habido, pues como sabéis, noticias esta semana relativa a la posible adquisición que se comentaba que Uber iba a hacer de Grubhub. Al final se ha llevado otra persona el gato al agua, como dicen. Y luego tenemos Lightning Round en cada una de las secciones, menos en ciberseguridad. Esta semana pues no traemos nada así interesante.
Muy bien, pues vamos a ello.
Mercados.
La Reserva Federal anunciaba esta semana que mantendría los tipos de interés bajos y que no esperan una recuperación económica a niveles anteriores al COVID hasta el año 2022.
Mnuchin comentaba que creía que China iba a cumplir con lo acordado en la primera fase de su acuerdo comercial, lo que conocíamos como el trade deal.
En otras declaraciones a la CNBC, Mnuchin indicaba que Estados Unidos no volverá a cerrar su economía una segunda vez en caso de que hubiera un rebrote de contagios por COVID-19. Y aquí citamos: pienso que hemos aprendido que si cierras la economía vas a hacer más daño, no solo daño económico, sino también en otras áreas, como por ejemplo problemas médicos y el resto de áreas que dejarán o que vas a dejar en espera.
Y en nuestro apartado de buenas noticias, que la seguimos manteniendo, que básicamente al final suele ser un tema más médico, de cómo está avanzando este lado de las vacunas, tenemos que, por un lado, Moderna anunciaba que comenzará la fase 3 de pruebas con humanos. Sería la fase final en julio con unas 30.000 personas con unas dosis de 100 miligramos. El miércoles, Johnson & Johnson confirmaba que aceleraba el ensayo con humanos de su vacuna de septiembre a julio, y Regeneron, que es la otra farmacéutica importante en este aspecto, anunciaba el jueves que también empezaba con las pruebas con humanos. Su fármaco es doble en el sentido de que sirve tanto como preventivo como a nivel de tratamiento.
Un pequeño,
o sea, no sabemos explicar muy bien a día de hoy qué se refiere esto, pero bueno, es lo que ellos dicen.
Sí, yo me quedé cuando leí la noticia, digo, bueno, claro, o sea, si tú consigues anticuerpos, pues es preventivo, obviamente, y el tratamiento no lo llego a entender bien, no sé, tampoco controlo mucho el tema, preguntaré a mi amigo médico, no sé si vosotros también lo captáis lo del tratamiento, pero bueno.
Sí, es decir, la vacuna es preventiva, es decir, a posteriori, que a posteriori no es una vacuna, es un tratamiento, ¿no?
Ya, pero o sea, yo no entiendo el cuadro ese de tratamiento, porque una vez ya estás infectado, yo según tengo entendido, realmente no hay tratamiento, sino que realmente pues tu cuerpo pues consigue las defensas para acabar con el... Exactamente. Y no hay otro medio. No lo sé, tampoco soy experto. Preguntaré, porque la verdad me resultó curioso este último punto del tratamiento.
A mí lo que se me ocurre así a priori es que se supone que pueda, como se supone que lo que te ponen está como latente o está más tonto, se supone que quizás pueda permitirte generar anticuerpos más rápido, aunque esté ya contagiado, no sé.
¿Ah, sí? Bueno, no, yo no lo sé.
Se ocurre, así sobre la marcha.
Ni idea, yo no lo sé, preguntaré, pero vamos, si tú lo has leído y sabes qué es eso, pues guay. Seguimos, un pequeño grupo de pacientes hospitalizados en Estados Unidos con formas graves de COVID ha mejorado tras recibir un fármaco de AstraZeneca. Esta es una farmacéutica bastante importante. Este fármaco inhibe una reacción inflamatoria descontrolada en casos críticos de la enfermedad. La experiencia de este grupo de pacientes revela que la proteína PTK es clave en esta reacción inflamatoria que puede llevar a la muerte.
La hidroxicloroquina fracasa como método para prevenir el COVID-19 según los dos grandes estudios que estaban en marcha. Por un lado, aquí en Barcelona, España, de Oriol Mitjà, y otro la Universidad de Minnesota. Así que ahora se dedicarán todos los esfuerzos a nuevas vías de investigación como esta que hemos mencionado anteriormente, y se descarta su uso con carácter preventivo.
Sí, muy bien, pequeños avances.
Esta era la que recomendaba su uso Trump y demás, ¿no?
Sí, de hecho, al principio, cuando empezó la fase más dura, era la que más estaba en boca de todo el mundo, ¿no? De emplearse como no sistema. De hecho, esto se utilizaba para la malaria, ¿no? ¿Cuál era?
Sí, este es el de la malaria.
Ahí la importancia de seguir los pasos de pruebas médicas, ¿eh? Y no acelerar los procesos.
Sí. A ver, yo, es verdad que hace unos meses, la óptica general, al menos a mí personalmente, sí que era que cualquier vacuna ya llegaría en 2021. Ahora ya empieza a ver factible que sí que esté en el último cuarter de este año. Sí, sí, porque es que los tiempos están, es decir, los han ido avanzando. Y hombre, es la intención un poco también a nivel gubernamental de que los tiempos se intenten acelerar un poco. O sea, que con algo de suerte creo que podría estar el último trimestre de este año.
No me malinterpretéis con lo del estudio de la fase. O sea, yo lo que decía es que este fármaco no se había probado. Es decir, no había ningún tipo de estudio. Lo que están intentando con esto es, o sea, centrar todos los recursos y esfuerzos en una sola cosa. Entonces es lógico que pues, se acelere un poco el proceso tradicional, ¿no?
Claro, esto el tema de la hidroxicloroquina, esto se como cuando estábamos en todo el mogollón, fue con lo que empezaron a probar, y yo recuerdo que esto venía de una prueba de tropecientos fármacos que le ponían a la gente en Francia, y empezó a ver que había gente que respondía mejor cuando se ponía la hidroxicloroquina. Pero bueno, que es que yo creo que probaron con todo lo que tenían, a ver si algo funcionaba por algún lado o por otro. Y respecto de lo de el tema de la vacuna, yo creo que estoy contigo de acuerdo, Flavio. Lo único que pasa es que probablemente sea en China.
Ahí sí, justo es que no había acabado el argumento. Digo, estará. Otra cosa ya será la distribución o de qué parte del mundo viene y demás. Porque eso no. Es decir, no contemplo que haya una distribución para el último trimestre de este año.
Claro, fabricación y distribución.
Claro, es que son los dos aspectos. Es decir, una primera fase es cuando la tengamos. La siguiente va a ser distribuirlo a todo el público que no sé ahora cómo se va a hacer. Es decir, todavía lo veo un poco complicado.
Y además, pues luego priorizas, ¿no? Por rangos de edades, como se hace actualmente, ¿no? Gente que esté con más riesgo, todo esto.
Sí, yo creo que debería ser lo suyo, ¿no? Primero al grupo social de mayor riesgo y luego a partir de ahí pues vas haciendo mayor stock y se va distribuyendo. O sea,
es buena noticia en general, ¿eh? O sea que esto es, muy positivo.
Creo que primero será el que lo produce o la empresa que lo produce de su país será para su país. Y dentro de para su país, según lo que vosotros comentáis, y luego ya Dios dirá para los demás.
Sí, aunque fíjate, yo sigo manteniendo la idea de que al final no va a ser un solo uno el único que dé con el sistema, con el método, ¿sabes? Sino que va a ser un pasticho un poco de dos, tres, o sea que, no sé, más por historia, ¿sabes? De cómo se suelen solucionar este tipo de situaciones, que no suele ser una empresa a nivel monopolístico, la crea, lo distribuye, nada, al final. O sea, pues muchos procedimientos también están llevando cierto paralelismo, entonces, no sé, sería un poco lo más cómodo. Pero bueno, vamos a movernos ya a nuestra zona de confort, y por aquí, que es un poco más complicado.
Media.
Bueno, la lightning round dentro de media, tenemos que en primer lugar salía una información esta semana donde los menores de 15 años en España, sabemos ya que pasan un 28% de su tiempo en Netflix, frente a un 3% de su tiempo en Disney Plus.
Ivy añade soporte a Chromecast de forma que su show se puedan visualizar en escritorio. Y aquí me surge la pregunta, yo que sigo teniendo Ivy así para irlo probando, aunque me daré de baja pronto, es para los que no lo hayan usado, una de las características principales, repetimos, que ya la comentamos, es que cuando tú giras la pantalla, ves una escena más completa o menos completa. Al final lo que hacen es centrar un poco al personaje principal que esté, cuando lo ves en vertical, centra en el personaje que está interactuando. Si lo pones en vertical, digamos que amplía el campo de visión y ves más cosas. Vale. Entonces, eso cómo se transmite, estará chulo de ver cómo se lo pone en la pantalla, supongo igual, pero ver cómo se acopla, ¿no? Para que no quede el vertical chungo y tal, es curioso. Os contaré ya si lo consigo catar, ya que tengo Chromecast por aquí, probaré.
Que queremos documentación, que de fe.
Eso.
La cadena de cines americana AMC confirma que volverá a abrir sus salas en julio. También buena noticia.
Sí. Y vamos con nuestro apartado de estrenos de streaming, donde como todas las semanas empezamos con Netflix. El viernes estrenó, para cuando emitamos este podcast, The Five Bloods, que es la película de Spike Lee. Y el domingo estrenará la tercera temporada de la serie británica Marcela. Hay algo más de contenido, pero bueno, no es tan importante, no es de lo más importante de Netflix, además contenido, por lo típico, ¿no? Netflix vuelca, pero que suele ser ya contenido, por ejemplo, del año pasado o de hace dos años, pero vamos, había más cositas.
Seguimos en HBO Nada y en Disney Plus, Artemis Fowl, que yo no sé si aquí tenéis algún tipo de referencia respecto de esto.
No, creo que era, no sé si era serie juvenil o película, bueno, para Disney Plus, un poco el segmento, o sea, fantástico y tal, no sé, es que lo he visto un momento por arriba, o sea, no puedo aportar mucho.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
El juego más vendido de la semana ha sido Animal Crossing, para variar.
Y vamos con el gran evento de la semana y una de las noticias más importantes, sin lugar a dudas, que ocurrió el jueves noche, hora española, donde presentaron la PlayStation 5 con un catálogo relativamente amplio de videojuegos. Lo que sabemos es que va a haber dos modelos, uno más tradicional, con su típico sistema de disquetes para meter el CD, y otro destinado a la versión online, donde no va a haber CDs, simplemente pues para descargas online de los videojuegos. No sabemos todavía si las memorias de uno y otro serán igual, porque sí que me gustaría que al menos la versión solo online pues tuviese un poco más de almacenamiento. Pero bueno, veremos. Y también presentaron bastantes juegos, de hecho la conferencia duró un poquito más de una hora. Presentaron algunos juegos importantes como Resident Evil 8, el nuevo Horizon o, por ejemplo, el remake del juegazo Demon's Souls. Presentaron también bastante catálogo de juegos indies y alguna cosita nueva, también un nuevo Hitman y eso, alguna nueva IP. Entonces, bueno, es la puesta en escena de PlayStation por parte de Sony. Lo más relevante a nivel de análisis de compañías, sin lugar a dudas, que hayan decidido sacar los dos modelos, uno con CDs y otro sin CDs, con su apuesta online, y que creo que también hay que verlo lo que son los pasos de la velocidad de la industria, que el gran avance que hemos tenido, pese a que todo el mundo se está volviendo loco, que si cloud gaming, que si tal y que si cual, pues bueno, el gran avance que muestran es sencillamente el mismo hardware, pero sin la parte de CDs, o sea que tampoco es tantísimo. De hecho, es un pelín amarga la conferencia porque, bueno, aunque la IP que se presentó estaba bien, a nivel visualización, pues excepto en contadas ocasiones, tampoco se notaba un salto de calidad tan, tan alto. Y bueno, pues creo que es un poco la línea de lo que hemos dicho ya en algún otro podcast, apuntando que aunque viene la nueva generación y las mejoras van a ser importantes, creo que los jugadores deberían estar relativamente ilusionados, pues es todavía difícil plantearse cómo esto puede acabar con el PC. Sobre todo si tenemos en cuenta que Nvidia sacará la nueva línea de las 3000 de aquí a poco, y a nivel de software, pues lo lógico es pensar que las 3000 van a venir con saltos todavía más importantes de los que son capaces de presentar la nueva Xbox o la nueva PlayStation.
Sí, aquí se supone que la pelea puede venir por la parte de optimización, o sea, o por donde pueden intentar venderlo, en el sentido de que los juegos estén muy, muy optimizados para las plataformas, o sea, para Play o para cualquier otra que vaya a salir. Pero por cualquier otro lado que se le vea, la verdad es que el tema de PC es que le puede dar mil vueltas en menos de... Bueno, en cuanto que estén sacándola ya se ha quedado obsoleta a nivel de hardware.
Sí, al final es una cuestión del ecosistema que creas con la IP que tienes, que oye, Sony tiene buena IP. O sea, también es verdad, y esto pasa en todas las generaciones, que tú sacas el hardware nuevo, pero hasta de verdad los desarrolladores son capaces de explotarlos, te pasan dos años tranquilamente. Porque por mucho que IT Sony ya te haya dado el SDK para el desarrollo de tus videojuegos hace un año, los desarrolladores no se ponen al 100% hasta que no está en el mercado la consola. Entonces, si la van a sacar este año, pues los desarrolladores están realmente dándole caña, pues ya más o menos ahora, a los juegos de ahora, o sea, a lo que ahora estás creando. Y eso, que te salga en el mercado, pues tranquilamente te pasan dos años. Entonces, también hay que verle los tiempos, ¿no? Porque ayer veías la presentación y decías, joder, pues es que lo que estoy viendo... En el fondo no deja de ser algo que no me pueda correr en una PS4.
final lo que te das cuenta exactamente es lo que dices tú, ¿no? Lo de los tiempos. Pero pasa con todo, o sea, pasa con absolutamente todo, con el cloud, con la adopción de... O sea, no solamente en el... Yo creo que creo que Gartner tiene un gráfico de hype, que significa como lo que está de moda en ese momento, la tendencia de moda, y lo que ves es que los tiempos son mucho más largos de lo que la gente se imagina, ¿no? Hay que ser un poco paciente en este aspecto. Me alegro mucho lo que comentas, que no haya sido... Yo no me lo he visto todavía, pero vamos, me alegro mucho que no haya sido un tostón como fue la anterior, en la que se tiraban hablando 3 horas de la memoria SSD. Que bueno, que tiene relevancia porque, claro, ellos ponen de manifiesto que ellos dan mejor tiempo de carga, o es uno de sus puntos de venta, pero bueno, pues oye, has tenido más chicha, IP, juegos, oye, pues más entretenido, ¿no? Que siempre también es agradable ver que tiene más cosas que comentar, aparte de la arquitectura propia de la consola, que es importante, pero bueno, el otro se excedieron un poco, ¿no crees?
Sobre todo porque al final la mayoría de la gente que ve esto pues no entra tanto a nivel de la compañía, sino lo que quieren es chicha, jarana, dame cosas. Entonces claro, si tú no muestras nada, que fue la anterior, pues el descontento fue muy alto, obviamente. Entonces con esta la gente ha quedado relativamente más contenta, que también está bien. Bueno, vamos a movernos a la parte del Lightning Round, donde en primer lugar, debido a la pandemia y a la cancelación de eventos deportivos, hemos sabido que las apuestas sobre juegos de eSport han aumentado un 4000% durante estos meses.
Amazon ha decidido extender la pre-season de Crucible de forma indefinida hasta que el juego tenga algunas mejoras como un sistema de chat interno, una consolidación del modo de juego o nuevas criaturas a las que destruir. Es curioso porque yo he estado siguiendo esto también un poco y la gente estaba publicando en redes y demás que el número de gente que estaba jugando, la atracción que estaba teniendo al principio, pues era poco relevante, por así decirlo.
Sí.
¿Habéis jugado? ¿Lo habéis probado?
No, ni lo voy a probar. O sea, sí que lo he estado viendo en detalle. Y antes, no os acordaréis vosotros, hace unos años, ya no recuerdo, sí, hace 3 años, salió el juego este No Man's Sky, ¿vale? Que es un juego también de una profundidad, bueno, este tiene un poco menos de profundidad, el de Crucible, pero era un juego de exploración espacial, con mucha profundidad, donde los escenarios se desarrollaban mediante inteligencia artificial, con lo cual no había un desarrollo detrás del programador pintando genial, cada... ¿no? ¿Cómo?
Que no había una programación previa o preestablecida, a priori.
O sea, tú lo que desarrollabas era una serie de gráficos, le metías un algoritmo detrás y ya se generaban ellos solos, ¿no? Entonces la idea era que el programa generase planetas, etcétera. Entonces pues la profundidad se supone que era infinita. ¿Cuál es el problema? Pues que al final el juego va a las cosas básicas, eso queda muy bien, pero ¿cuál es la jugabilidad? ¿Cuál es la interacción? ¿Sabes qué es? ¿Cuál es el objeto del juego? ¿Qué hago? Y el problema de Crucible es que, aunque algunas premisas están bien concebidas, la jugabilidad, la profundidad... ¿cuál es el objeto? Pues se te queda muy flojo. Entonces me parece que entra un poco en el saco de los No Man's Sky, juegos que se esperaba mucho por el estudio, que cuando les ves el desarrollo ves que han tenido muchos problemas y que la apuesta va a ser a que cuando salgan te va a salir bastante cojo. Y el problema de Crucible, y ya lleva 3 semanas en el mercado, es que pues ha salido bastante cojo.
Ha salido cojo de más, ¿no?
Ha salido cojo.
O sea, podemos bautizarlo como el nuevo Palomo Cojo.
Bueno, no, o sea, a ver, Amazon todavía puede construir.
Claro, no, hay que darle tiempo, macho. Pero es que al final es
grandes.
Perdona, pues bueno, que te interrumpió.
No, eso, que grandes estudios de videojuegos pues hacen a veces estos fallos con las IPs. Tampoco el product market fit de tu juego, pues no da. Y aquí pues no ha dado. Además es que también ellos han hecho una publicidad escasísima. Creo que la mayoría de la gente ni lo conoce. Entonces ya el primer juego de Amazon, ¿no? Que como apuesta, pues hombre, no sé si ha sido una especie de... Es que ya de hecho la noticia esta de que se vayan a pre-season por tiempo indefinido es como, entonces ¿esto qué? ¿Es una beta? ¿Lo ha sacado al mercado para probar la reacción y tal, ¿no? Parece que es un poco más la sensación que queda.
Bueno, hay que darle tiempo. Esta gente han hecho muchas cosas bien dentro del ecosistema. Que no tengan la IP, pues oye, poco a poco van construyendo sobre ella, pero pues, oye, tienen muchas herramientas que se utilizan mucho ahora mismo, ¿no? O sea que... No sé.
Seguimos y para finalizar la última, Activision mete en el consejo de administración a la jefa de publicidad de Spotify.
Tecnología.
Vamos con el apartado del Lightning Round en tecnología, donde, siguiendo también un poco con la noticia que dijimos anteriormente en media, ahora sabíamos que los menores de 15 años en Estados Unidos, en Reino Unido y también en España pasan una media de 85 minutos al día de visualización en YouTube y prácticamente la misma cantidad en TikTok.
IBM dejará de ofrecer su tecnología de reconocimiento facial debido a temas raciales.
Un apunte aquí, y es que esto es lo de que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Es IBM, esta tecnología la tenía totalmente denostada y han dicho, bueno, vamos a aprovechar lo del tema de racismo para tirarla atrás. Cosa que me recuerda muchísimo a otra que hizo Nvidia, que fue igual con lo de los coches autónomos, no sé si os acordáis, cuando se estrelló aquel coche de Uber en... ¿Dónde fue? En Phoenix, en Arizona, creo recordar, que atropelló a una ciclista y tal. Salió Nvidia diciendo, bueno, debido a la situación, tal, vamos a parar también nuestro proyecto de coches autónomos y tal. Cosa que no tenía ningún sentido que Nvidia estuviese con el coche autónomo en sí. Lo que sí que tenía sentido era lo del hardware que tenía detrás. Entonces, pues igual, ¿sabes? Es como, mira, ya que viene esto, lanzamos una nota de prensa y decimos que debido a la situación, pues dejamos de lado esta tecnología. Pero bueno.
Me recuerda un poco también al movimiento de IBM, tiene experiencia en esto, sobre todo con Watson. Yo estuve en varias presentaciones, incluso me acuerdo cuando estábamos en KPMG, nos llevaron al edificio Telefónica que está en Gran Vía, a contarnos lo maravilloso que era, para luego pues guardarlo en el cajón, ¿no?
Total. Ay, Dios mío, IBM. China pondrá en marcha su primera divisa digital soberana basada en blockchain, llamada DCEP. La idea es permitir el rastreo de todas las operaciones realizadas con esta nueva moneda, por ejemplo, mediante el escaneo de códigos QR o chip NFC, otorgando al gobierno chino el control total sobre el sistema financiero. Como características de esta nueva moneda tendremos que no se podrá minar, tendrá el mismo valor que el yuan, será una alternativa al sistema de liquidación de operaciones en dólares y pretende proteger a China frente a sanciones o exclusiones económicas.
Aquí hay una cosa interesante y es que precisamente lo que llama a la gente que está metida en este mundo, según lo que entiendo yo, es el tema de la descentralización y el que no esté controlado por una institución. Entonces, bueno, pues...
Ahí lo lleva, sí. Por eso tenía gracia la noticia, porque vamos a utilizar la tecnología, como siempre, los chinos a lo suyo.
¿Cómo le gusta a los estados el control de la moneda, eh? Luego hace la broma que hacen. Bueno, vamos con Amazon, que tenemos varias noticias. En primer lugar, AWS hará lo mismo con Recognition, que es lo que comentábamos anteriormente con IBM, ya que este es el sistema de AWS, pero exclusivamente para la policía y durante el periodo de un año, con el fin de que el Congreso legisle mejores medidas de privacidad al respecto. Y en la misma ola, también, a los dos días, salía Microsoft haciendo un comunicado en la misma línea, lo mismo, ellos también pararán su tecnología de reconocimiento facial, aunque no decían durante cuánto tiempo, sino simplemente que esperaban que el Congreso legislase al respecto.
Seguimos con Amazon. AWS demanda a Brian Hall, el que fuese VP de marketing en la parte de cloud de Amazon y que se fue recientemente a Google, por lo que Amazon entiende que ha roto un acuerdo de no competencia.
La UE ha presentado cargos contra Amazon por situación monopolística debido a su tratamiento de las terceras partes.
Sí, con esto llevamos bastante tiempo, por la parte de Amazon, el e-commerce, pues bueno, todos le quieren meter, bueno, es este rollo del antitrust, ¿no? De que pues Amazon ahí ejerce una situación de anticompetencia, ya que bueno, se supone que ellos, aquellas third parties que tienen éxito, pues le copian el producto y entonces Amazon hace una solución igual, una copia más barata y al third party lo relega a posiciones atrás dentro del e-commerce de Amazon y Amazon pone su producto por encima. Es cierto, pero también es cierto que esto lo llevan haciendo las cadenas de grandes almacenes toda su vida. O sea.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo que he estado trabajando en el sector, al final lo que te das cuenta es que, o sea, hay un cierto, por así decirlo, tienes que darle alma a, sobre todo cuando vendes un producto que realmente se puede comoditizar muy, muy rápidamente. Entonces, tiene que haber una experiencia, tanto cuando, o sea, si vas a la tienda, si compras online, desde el punto de vista de una marca, ¿qué es lo que te hace ser diferencial? Si tú en tu producto es un mero e-commerce donde puedes tener un pelotazo porque realmente pues vendes unas zapatillas que van muy bien y tal, pero no das nada más, ¿dónde está la experiencia y dónde está ese sentimiento del consumidor hacia tu marca, ¿no? Y lo que acabas de decir es totalmente cierto. O sea, esto no es una práctica que sea nueva, sino que ahora mismo pues estos señores lo hacen mejor desde el punto de vista que tienen Prime, más acceso al personal, ¿no? El envío y demás, más cómodo. Entonces, pues hay que competir desde otro punto de vista.
Si lo que quieres es competir, claro.
Si lo que quieres es competir, exactamente. Si lo que quieres es hacer lo que tú comentabas en el podcast anterior de dropshipping, pues ahí estás mal.
Seguimos con Amazon, que se asocia con Goldman Sachs con el objetivo de ofrecer líneas de créditos en formato digital para pequeñas y medianas empresas.
Y por otro lado, Apple, antes de lo anunciado, dice que utilizará la presentación de este mes, la Worldwide Development Conference, para anunciar nuevos Macs y iMacs que serán impulsados por los procesadores con arquitectura ARM.
Bueno, y seguimos con la Chip Wars, que lo hemos bautizado un poco así, de aquella manera. TSMC, uno de los fabricantes de chips pues, más importantes del mundo, empezará a producir en una fase inicial a 3 nanómetros el año que viene y se espera que pueda producir en volumen durante la segunda parte de 2022.
Adobe lanza Photoshop Camera como app gratuita.
La he estado probando, en realidad no dejan de ser unos tipos de filtros igual que los que tienes en el Snapchat, pero no, es igual, o sea,
ole,
es
Adobe.
No, pero me encanta porque al final lo que hay que hacer en este tipo de noticias es distinguir el grano de la paja, ¿no? Y realmente es lo que dices tú, no deja de ser una aplicación que lo que te permite es meter filtros que los tienes ya en las aplicaciones donde los usas.
De hecho, Snapchat lo que lanzó fue como el software para que a nivel...
El SDK, lo que dices el SDK. Tú, ¿no? El Software Development Kit, que para es. Los que no lo sepan es las herramientas que dan a desarrolladores externos para que puedan producir este tipo de filtro.
Efectivamente. Facebook hizo la misma, entonces mucha gente, de pequeños desarrolladores o gente incluso de diseño, porque es que es súper fácil, de hecho, han creado muchos filtros. De hecho, yo me acuerdo que hice uno con Facebook para lo de las caras, y Snapchat pues es igual, es decir, son filtros y pues bueno, ahí hay un montón, entonces hay un catálogo, un pequeño mercado dentro de Snapchat donde tú tienes. Vale, pues lo que ha hecho aquí Adobe con este Photoshop es igual, hay una parte donde tú tienes filtros que terceros suben porque los han diseñado, les gustan, entonces ese es un mercado ahí brutal, la mayoría son gratuitos, también puedes poner alguno de pago si quieres, pero bueno, es difícil monetizarlo, la verdad, pues con todos los que hay. Pues ya tiene que ser muy bueno tu filtro para que la gente lo quiera pagar. Bueno, y siguiendo con este lado de chips, sabemos que Google Cloud va a abrir ya, bueno, ya ha anunciado que abría su primer centro aquí en Madrid.
Bueno, y Jim Keller abandona Intel.
Noticia importante. Dice que estará 6 meses de asesor. Él dice que por razones personales, no ha comentado. Vamos, yo creo que es, a no ser que sea por un tema de salud, que no lo sé, sino es que se irá con algún competidor. Vamos con Facebook, donde esta semana también sabemos que Chris Cox vuelve a Facebook como jefe de producto. Se fue hace, pues, ¿qué sería? Un año. Renunció al puesto, sí, efectivamente, en marzo de 2019 por desacuerdos con Mark Zuckerberg en temas relacionados con la unificación de la plataforma y el cifrado de mensajes.
Facebook News se lanzó esta semana de manera oficial en Estados Unidos, donde aquellos medios de comunicación de cierto tamaño aparecerán en la plataforma. Los usuarios verán distintas noticias de distintos medios según sus tendencias políticas, pero no se permitirán los comentarios.
Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, publicó un comunicado en contra de Facebook y en concreto de las acciones que está llevando a cabo contra las campañas de desinformación y los comentarios dañinos. De esto estuvimos hablando ya en episodios pasados de Noctu al respecto.
Yo creo que es justo el anterior. Y lo que comentamos que tiene relación con esta noticia es las dos posturas que han seguido en sus políticas, una más, por así decirlo, liberal, que ha sido la de Facebook, y la otra más restrictiva, que ha sido la de Twitter.
Movilidad.
Bueno, ya en movilidad vamos con lo que es, sin lugar a dudas, la noticia de esta semana, donde sabemos que, por un lado, ante la falta de acuerdo con Uber, pues porque Uber estaba en este trámite de intentar adquirir a Grubhub, pero esto se ha tirado atrás. Y se ha tirado atrás sencillamente porque ha salido Just Eat Takeaway, que recordemos es esta reciente fusión de Just Eat, el servicio inglés de reparto de comida, con Takeaway, que tiene su origen en Holanda, aunque se había extendido por varios países de Europa, sobre todo un poco más en la parte norte. De hecho, por ejemplo, también estaban compitiendo en Alemania con la gente de Delivery Hero, estaba por los países nórdicos. Bueno, pues de llevarse a cabo esta fusión, se crearía el mayor gigante fuera de China en el mundo del reparto de la comida rápida. La fusión va a ser un canje de acciones donde Just Eat Takeaway pagaría un valor de unos $75 por cada acción de Grubhub, si tenemos en cuenta lo que cotiza ahora, porque hay un ratio de cambio. La sede central de la compañía se movería a Holanda y el CEO de Grubhub, Matt Maloney, pasaría a formar parte del consejo y seguiría dirigiendo el lado de operaciones en Estados Unidos de la compañía. Se espera que la transacción se cierre para el primer trimestre de 2021. de estar así, si los accionistas lo aprueban, que creo que es una buena operación y lo aprobarán, y sobre todo si nos sale un tercer competidor e intenta incrementar la oferta, que bueno, pues todavía está abierto, es decir, no sabemos si puede llegar alguien e intentar pagar más por GrassHub. Pero es interesante, en primer lugar, porque bueno, es una clara consolidación ya lo que va al mercado, eso en el primer aspecto. El segundo aspecto es que no es una consolidación geográfica como tal, porque aquí Takeaway, Just Eat Takeaway, perdón, he cambiado el orden, no está en Estados Unidos, entonces con la adquisición de GrassHub supone una extensión a una nueva geografía, pero no es el primer competidor que ha hecho este tipo de operaciones. De hecho, el alemán Delivery Hero las ha hecho vastamente. Tiene operaciones repartidas por la mitad de la geografía mundial y sus adquisiciones muchas veces han sido no para añadir consolidación en un mercado, sino para añadir nuevos mercados. También es cierto que GrassHub, si observamos su historia y su modelo de negocio, es bastante similar a lo que ha sido hasta recientemente, hasta hace poco, Just Eat, donde no es tanto el modelo... Claro, es que esto es importante, no es tanto el modelo Uber, ¿vale? Porque, es decir, la diferencia de cómo ha mutado este sector es que hasta hace... 2 años y medio, 3, los repartos de comida eran unos simples agregadores, no tenían al delivery, es decir, no tenían bajo la empresa a la persona que reparte, ¿vale? Si tú hace 3 años comprabas algo de comida por Just Eat era simplemente el agregador, lo que hacían era agregar restaurantes que tuviesen a su sistema de reparto, pero ellos no tenían un sistema de reparto propio. Con los nuevos sistemas de delivery han cambiado un poco las dinámicas de la industria porque realmente suponía la contratación del hombre que te repartía la compañía, y a muchas de estas les ha supuesto una cierta irrupción donde han tenido que cambiar el modelo de negocio. Sin ir más lejos, GrassHub, que antes no lo tenía y ahora se han visto obligados a tener a gente haciendo el delivery. Entonces, bueno, pues ahí te machean uno y otro, tanto Just Eat como GrassHub, por modelos anteriores que se han visto obligados al cambio. Takeaway ha sido un poco más híbrido. También es verdad que en su origen era un poco más así, pero hizo una mutación relativamente rápida. También es verdad que Takeaway es un pastiche de compras anteriores, entonces... Pero bueno, sobre todo es un nivel interesante a nivel de consolidación, que financieramente sí que hay bastante consolidación por detrás. Mucho tema de, bueno, más de a nivel oficina.
Aquí es interesante también ponerlo en contexto con... sobre todo el contexto patrio. No sé si os acordáis vosotros de la nevera roja.
Sí, sí.
Pues la nevera roja era un modelo muy similar a lo que pues es lo que era en su momento Takeaway, Just Eat, perdón. Bueno, realmente dicen las malas lenguas que se copió. Bueno, pues se copió o no se copió, el caso es que se lanzó y tuvo bastante éxito, se vendió en su momento y funcionaba de una manera similar. La evolución que tú comentas es tal cual, o sea, es muy acertada, porque es cómo metes una capa más, cómo han ido evolucionando. Y luego, por otro lado, para completar el análisis que dices, es interesante ver cómo Uber ha estado a punto, o estuvo en negociaciones de la posibilidad, o viendo la posibilidad de llevarse GrubHub. Hay que entender que Uber Eats está en una posición un tanto más... comentaban, yo por lo que he leído, un tanto más débil, sobre todo en 2018-2019, cedió un poco de mercado ante DoorDash, que estuvo muy fuerte, y además también hay que meterlo en esta ecuación Postmates, que también ha estado no tan fuerte como DoorDash, pero sí haciendo pues un papel bastante importante en lo que es el delivery ahí en Estados Unidos. Entonces, me hace un poco de gracia porque el CEO de Uber, el objetivo principal o lo que ha estado vendiendo en estos años, bueno, en estos años, no sé si llega a hacer el año y pico, ¿no? Que lleva.
Sí, lleva.
Es el de vamos a ser el número uno o el número dos en los mercados. Entonces, ya te estás quedando un poco atrás en el tema de delivery, o te está saliendo mucha competencia en el tema de delivery en Estados Unidos, en un momento en el que además tú tampoco estás fuerte. Bueno, simplemente por ponerlo ahí, ¿no? Y también dar el ejemplo ese de la nevera roja para que la gente también vea la diferencia. Porque yo creo que la nevera roja sí que llegó a tener tracción aquí en España.
A ver, yo esta operación, tampoco quiero entrar a valorarla si me gusta más o menos, pero sí que hay que verlo a nivel de análisis, ¿no? De competitivo, cuál es la estrategia. Porque aquí hay dos estrategias. Tienes la estrategia de recursos, que es la que se ha utilizado ahora, es decir, vamos a agregar distintos... no son realmente competidores, distintas compañías, para hacerlas más grandes, ergo para tener más recursos, para intentar competir en cada uno de los mercados con más recursos, porque ahora vamos a ser una compañía más grande con distintas un desarrollo geográfico mucho mayor, con lo cual, pues oye, el lado de Holanda puede financiar al de Inglaterra, el de Inglaterra puede financiar al de USA, etcétera, ¿no? Es una especie de rueda que intenta financiarse unos a otros y, pues, a través de recursos, competir con el resto de competidores en cada uno de los países, ¿vale? Pues haciendo promociones, que de hecho ahora las cantidades de promociones que tenemos en estos servicios son brutales. Entonces, eso es una estrategia. La otra estrategia es consolidación de mercado. Es, hay 4 competidores, vamos a bajarlo a 3. A ver, normalmente, de estas operaciones que haya habido, porque de hecho ha habido varias, por ejemplo, la propia Grubhub compró a Seamless en 2016, creo que fue. A nivel financiero, los resultados en consolidaciones de mercados han sido muy, muy claros y muy, muy directos. Consolidaciones de ampliación de mercados, aunque ha habido gente como Delivery Hero que lo ha hecho fantásticamente bien, han sido mucho más apoyadas porque las ampliaciones de mercados venían porque adquirías una compañía que estaba haciendo el delivery, que estaba siendo mucho más disruptiva en ese momento que compañías más tradicionales. Entonces, que ya si te compre una compañía que no te está haciendo la disrupción, ¿vale? De hecho, la disrupción ya está bastante hecha, pero que te está comprando alguien más legacy y no alguien que te está haciendo el delivery directo, que ha nacido el delivery, no sé cómo va a evolucionar, pero estratégicamente me parece una opción un poco más débil que haber optado por consolidación de mercado. Y es mi opinión.
Sí, bueno, de todas formas, esta gente de Grubhub se había puesto las pilas, ¿eh? O sea, tampoco.
Sí, 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 ellos están haciendo el delivery.
Que sí, oye, que iban por detrás, pero llega un momento en que tu capacidad de mejora va a niveles de, pues oye, si la interacción, si la app, tal, pero, o sea, la base, digamos, que ya estaba puesta. Entonces, sí, no, bueno, pues está bien lo que dices, ¿eh? Lo que quiero, o sea, simplemente resaltar eso, que estos no estamos en la época de hace 5 años donde todavía no se hacía el delivery bien con la app y demás, ¿no?
Conceptualmente, por los tiempos que corren y que van a correr, en general y con carácter general, se va a tender más a la consolidación que a otra cosa.
Sí, de hecho sería, es decir, aquí Uber Eats ha perdido la baza de Grubhub, pero sería muy interesante si Uber Eats consiguiese una fusión, una compra más bien, pues más grande, pero bueno, sobre, por ejemplo, Postmates. Porque DoorDash lo veo más complicado, ¿no? Ya tiene más extensión de mercados, un poco más grandes. No lo
claro,
sé.
El tema se come. O sea, yo lo que he estado leyendo mucho es, sobre todo, es el tema de la adquisición con DoorDash, o una posible fusión en la que además el equipo de DoorDash, que sigue estando liderado por su fundador, pues se metiera también dentro del consejo directivo y tal. No sé, el problema es que las valoraciones que hay en el mercado son altas. Sí, entonces, claro. Grubhub venía de tener problemas. Estos otros, a pesar de, bueno, pues que han tenido problemas y tal, pues oye, más o menos se han mantenido con el tema del delivery ahora. Y bueno, pues tienes a eso, Postmates, que creo que está en su mayoría participada por Tiger Capital, y creo que la última valoración que le daban era, pues, no era algo barato, por así decirlo.
Sí, de hecho, o sea, no sé, es que son especulaciones, pero no me extraña, o sea, creo que sería un poco más fácil ver una fusión entre Postmates y DoorDash que con Uber, ¿eh? Aunque Uber sea la que tiene tal vez más recursos o más interesante, no sé. Creo que hay un pelín más de sinergias entre Postmates y DoorDash. Y no sé. Y además las dos han nacido mucho más igual, ¿no? No sé. Es un poco la sensación última que tengo. Pero bueno, que esto está abierto el melón, ¿eh?
Y luego por detrás tienes un tema de regulatorio importante, sí, que al final está muy bien conseguir escalas en este negocio, es un poco el objetivo primordial, como tú bien decías, pero si te cambian la regulación, el negocio es otro.
Sí, de hecho, hay un aspecto muy interesante, porque ahora todavía tienes la baza de los reguladores no están tan atentos, entonces puedes hacer una operación y que te la aprueben, pero déjale que se consolide un poco más el mercado, que empiecen a ver los market share de las compañías y tal, y te la pueden tirar por situación de monopolio, porque estimen que tienes una cuota de mercado demasiado alta.
Bueno, no solo iba por ahí, sino por el tema de la inclusión de los repartidores como
personas. Ah, vale, por la empresa. Vale, sí, por
aunque también tu punto es interesante, es decir, por un tema, bueno, ya te lo han parado en Reino Unido, la adquisición, o bueno, no adquisición, sino Amazon estaba comprando una parte
Deliveroo.
Del Deliveroo.
Pero fíjate, te la ha comprado porque es Amazon. ¿sabes? No por el market share. Es decir, de hecho es erróneo, porque tú ahí esa la puedes parar por una cuestión de cuota de mercado, pero Amazon no tiene realmente una cuota de mercado. Simplemente te la están parando porque es Amazon, ¿vale? Si llega un competidor más grande, imaginemos Uber Eats, que quiere comprar Deliveroo, en Inglaterra no la habrían mirado igual, porque es Uber Eats. Vamos, es un sesgo total político, no tiene más, es una nota, bueno, de prensa.
El caso, yo lo que me refería más era por el tema de incluir a los empleados como personal de la empresa. Entonces el modelo desde luego se te va al traste. Tus costes aumentan.
Sí. De hecho,
la unidad económica, como dicen, no funciona.
Y los unit economics te saltan por salir. Que es que de hecho esta semana la parte de Uber normal y Lyft, el competidor, como están con esta pelea del regulador en California, de si a los empleados los deben considerar como, o sea, a los drivers los deben considerar como empleados de la compañía o no, y bueno, ya promulgaron una ley, encontraron la justificación Lyft y Uber por el número de horas que estaban dedicadas a estas personas, porque decían, bueno, es que nosotros no tienen un contrato, por estar trabajando nosotros 3 horas, no una mayoría. Entonces ahí se escudaron, que es verdad que tenía razón al paro de la ley, pero ya el regulador en Los Ángeles estaba dando la vuelta a la tortilla para decirles, bueno, no, ustedes se tienen que considerar así sí o sí, independientemente de que estén 3 horas o 5 horas, que creo que los otros lo pueden todavía pelear en los tribunales, pero vamos, que ya vemos cómo van los tiros.
Hay una cosa que en España se llama fraude de ley y que normalmente, sobre todo en el tema laboral, se da mucho. Entonces, este tipo de cosas, sobre todo en países que son de common law, pero en tema de continental law, yo creo que aquí hay bastante jurisprudencia al respecto.
Sí, bueno, además aquí somos más proteccionistas, o sea, esto que no ha avanzado tantísimo y no sé por qué a veces lo han parado y tal, pero bueno, ayer ha salido a Globo, ¿no? Ya llevo por ahí una sentencia. En fin, bueno, que pues nada, vamos a dejarlo por aquí y ya volveremos la semana que viene con más noticias, que seguro que hay cositas, porque hay cositas.
Siempre hay cositas, ¿no?
Siempre. Parece que no hay mucha cosa, parece que empiezas el lunes, pero bueno, está un poco calmada la semana y de repente llega un día y ya te salta todo por los aires y tienes 20.000 cosas. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, caballeros, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo. ¿El
episodio 36?
Eso te iba a decir, digo, ¿qué episodio estamos? 36, ¿no?
El 35 es el de hoy, yo creo.
35.
Menos mal que está Antonio aquí para recordarnos qué capítulo
es. Es el controlador, ya no sé. Hasta la semana que viene.
Chao a todos, a disfrutar.
Adiós.
Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El contenido de este podcast es informativo. No debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.